Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, el programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 4 de diciembre de 2016, acá desde la Expo, en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2016, que hoy cierra sus actividades. Y que, bueno, pues ha sido una semana muy interesante, con una gran cantidad de eventos que han concitado al público tapatío y también al extranjero. Y pues entre esos eventos se llevó a cabo el banquete de filosofía que organiza cada año en el marco de la FIL el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, y que se realizó en el transcurso de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, con la participación de algunos profesores que vamos a tener hoy de invitados. Estamos esperando a algunos de ellos. Ya tengo aquí en cabina a el doctor Santiago Rey, que es colombiano, que estudió en Nueva York y que ha combinado sus estudios de filosóficos latinoamericanos con el pragmatismo. Vamos a ver ahora cómo fue su participación el día de ayer. Bienvenido, Santiago.
Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo en el programa y, bueno, aquí en este, en el contexto de la Feria del Libro, que es realmente espectacular. Es mi primera vez aquí en la feria y me ha parecido pues un gran evento, y bueno, estoy disfrutando cada momento.
Qué bueno.
Y bueno, para contarte un poco, lo de ayer fue muy interesante porque éramos 5 filósofos de diferentes, digamos, provenientes de diferentes tradiciones filosóficas, reunidos hablando sobre temas de filosofía latinoamericana y, digamos, un poco sus promesas hacia el futuro y cómo, a través de ciertas herramientas de la filosofía latinoamericana, podemos pensar problemas muy concretos del presente. Entonces,
bueno, vamos dándole aquí bienvenida a la doctora Kim Díaz y al doctor Aureliano Ortega, que, bueno, mientras se instalan aquí en la cabina, aprovecho para recordarles que también rifamos hoy un libro, como siempre, Aproximaciones a la Filosofía Latinoamericana, Reinterpretaciones de su Pasado y Nuevas Perspectivas de su Presente, que coordinaron Dinora Hernández López y el maestro José Luis González Rojo. Que les recuerdo, pues en esta ocasión no tenemos el Facebook por problemas aquí técnicos en el marco de la FIL. Entonces, si les interesa el libro, tendrían que llamar al 36710949. 36710949. Y acá nuestro equipo, Andrea Gutiérrez, Eduardo Flores y Ana Regina Villaseñor, los pondrán a atender y anotar para la rifa de este texto, que esperemos que puedan recoger en esta semana o más tardar la próxima, antes de irnos de vacaciones. Bienvenidos, doctora Kim Díaz, doctor Aureliano Ortega.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Durmieron bien?
Muy bien.
Sí.
Qué bueno.
De más.
se ve. Pues estábamos ya iniciando nuestra charla con Santiago Rey a propósito de la participación que tuvieron ayer en el marco del banquete de filosofía. Así, de manera sintética, Santiago, ¿cuál fue tu contribución en el banquete de ayer?
Bueno, pues lo que les venía diciendo es tratar de pensar ciertos elementos, instrumentos filosóficos para abordar problemas del presente. Digamos que era una de las grandes preguntas del banquete, y cada uno desde su perspectiva, porque era un panel muy diverso, es decir, cada uno tiene una formación distinta, vino a proponer este tipo de aproximaciones y herramientas conceptuales para entender fenómenos muy concretos. A mí eso me gustó bastante del panel ayer, y era que era filosofía aplicada, era filosofía, digamos, que trataba de responder a ciertos problemas muy concretos latinoamericanos, y surgieron ideas muy interesantes. Y creo que pues eso es uno de los grandes fuertes de ponernos a hablar nosotros los latinoamericanos juntos sobre un tema concreto y sobre la filosofía en general. Digamos, en términos ya filosóficos o incluso metafilosóficos, a mí me pareció que fue una discusión y un diálogo sobre lo que es la filosofía y cuál es su función en el mundo contemporáneo, es decir, un tema que es bastante general y bastante amplio, pero pues sirve muchísimo para uno mismo localizarse y tener de presente ciertas cosas por hacer, ¿no? Entonces eso fue lo que yo detecté un poco en la mesa en general.
Muy bien. La doctora Kim Díaz viene de la Universidad del Paso, Texas, donde nació y donde trabaja, ¿verdad?, desde hace tiempo. Y bueno, ¿cuál fue, doctora Kim, tu participación ayer en el marco del banquete de filosofía?
Según yo represento a los chicanos, ¿no? A los mexicoamericanos que están, pues, allá, ¿no? Del otro lado.
Uh-huh. Y tus raíces son mexicanas, ¿verdad?
Sí, sí, mis padres son mexicanos, uh-huh, los dos, sí. Pero, pues, creo en la frontera. Pero sí, lo que me gustó más fue el formato, porque se me hizo muy relajado. Estuvimos ahí platicando, los cinco, y hubo mucha interacción entre la audiencia y nosotros. Muy buenas preguntas y todo se me hizo muy relajado, el hecho de que fue, sí, pues una conversación más que nada. Me gustó mucho.
¿Y cuál fue tu, de manera sintética, tu participación?
Pues le hago mucho al pragmatismo, pero en la filosofía latinoamericana. Entonces también eso me gustó, que hubo mexicanos, mexicoamericanos, colombianos, y entonces el espectrum, ¿no?, de Latinoamérica estuvo variado. Y
si
abordamos temas.
Explicarnos, sí, así de manera también clara, ¿qué es el pragmatismo, Kim, para los radioescuchas?
Pues así clara, ¿no? en un minutito.
Así es.
Ah, bueno, estábamos hablando de eso precisamente. Hay maneras diferentes de verlo. Si le voy por el lado de William James, es una sensibilidad que unos tenemos y otros no. Es una sensibilidad. Ahora, con más rigor, sería un método que empieza, siempre tiene que empezar en nuestro contexto. Los problemas que sacamos, a los cuales les buscamos respuestas, siempre salen del contexto que te irritan, algo te irrita, algo te lleva a preguntar. Entonces tú vas a pensar tus teorías y todo, pero luego las tienes que regresar. Todo lo que tú piensas, las respuestas con las cuales sales, tienes que regresarlas a la práctica y ahí a ver de qué te sirven. Entonces ya en la experiencia misma te va... te va formando, te va quitando lo que, te va puliendo, ¿no?, tu teoría, y así te llevas un balance.
Muy bien. Doctor Aureliano Ortega, que viene de la Universidad de Guanajuato, ¿cómo estuvo ayer su participación ahí en el banquete?
Bueno, tendrían que juzgar a los que me escucharon, pero...
¿Qué fue lo que dijo entonces?
Pero, vamos, yo traté de situar las cosas en un plano en el que la filosofía no las sitúa habitualmente. El trabajo del filósofo es muy solitario, y entonces siempre requiere el diálogo para ir tensando las cosas también, y no ir construyendo un discurso monológico centrado sobre sí mismo, sino al contrario, tratar de abrirse. Este tipo de eventos, en general, son para eso, porque son contrastantes con el resto del trabajo, digamos, de gabinete o el trabajo habitual de un filósofo, cuando no son las clases, ¿no? Porque las clases, inclusive, a veces, por las configuraciones mismas de los grupos o las personalidades de los grupos, son también muy monológicas. Y además el respeto al maestro y todas estas cosas, a veces no permite un diálogo fluido. Y este tipo de eventos, como justamente decía Santiago, no, inmediatamente nos situaron en un plano común con respecto a la filosofía, pero con un plano particular con respecto a nuestras propias posiciones. Entonces, un poco el diálogo caminó hacia ahí, aclarar un poco desde dónde estábamos hablando, pero siempre con el tema común y la preocupación común de nuestra presencia, nuestra incidencia dentro del contexto latinoamericano, que sí consideramos todos, creo que coincidimos. En realidad no hubo en ningún momento así posiciones absolutamente encontradas, no, al contrario, sino siempre fueron complementarias, porque había esa preocupación común, porque había ese tema común, y porque creo que los últimos años nos han enseñado un poco que este trabajo en solitario de los filósofos no nos lleva no nos lleva muy lejos,
muy lejos.
Y sobre todo este atrincherarse en las escuelas tampoco. Está bien tener una posición de discurso, está bien ser pragmatista, está bien ser marxista, está bien ser analítico, pero también está muy bien dialogar entre nosotros y tratar de encontrar soluciones en común. Entonces, este tipo de banquetes, este tipo de eventos siempre son positivos a ese respecto. Y especialmente el de ayer, bueno, no sé los otros, pero he estado en otros eventos en donde el acartonamiento o el agazaparse en la propia posición no permiten este diálogo. Y yo creo que ayer, al contrario, había un clima de apertura muy, muy, muy sano. En general.
Muy bien, qué bueno. Pues vamos a ir a una breve cápsula y ahorita regresamos con nuestros invitados aquí en el Pórtico de los Cínicos. Bien, estábamos escuchando a la Dame Blanche, que es una de las músicas que se va a presentar en el Foro Phil. Está haciendo eco. Dice aquí el programa que es hip hop latino, salsa y funk. Pues a ver si se animan para el cierre en el Foro Phil a las 9 de la noche, ya cuando cierre las actividades de la Feria Internacional del Libro, en donde estamos transmitiendo desde la Expo en vivo este 4 de diciembre. Hoy es la entrega a las 5:30 del premio de periodismo cultural Fernando Benítez a Héctor Aguilar Camín, el historiador, que ayer estuvo, pude asistir a un homenaje que hicieron a Luis González de Alba, este escritor que falleció hace un par de meses y que se publicó póstumamente un libro, Tlatelolco aquella tarde, con su experiencia de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Pero bueno, regresando a nuestro tema de hoy con los participantes, nada más falta uno, ¿verdad? Francisco Salinas Paz.
Uh-huh.
¿Y quién más estuvo?
Ambrosio.
Y Ambrosio Velasco, nuestro amigo, sí, de la UNAM, que se tuvo que retirar o regresar a su Ciudad de México el día de ayer. Pero bueno, estamos aquí con Kim Díaz, Aureliano Ortega y Santiago Rey, que participaron en este banquete de filosofía. Y bueno, por efecto de que Kim se tiene que ir a un tour turístico hacia la ciudad de Tequila.
Muy provecho. Importante.
Esperemos que regreses en tus cinco sentidos.
Voy a aprender mucho.
La cata ya es severa, pero disfrútala. ¿Qué panorama encuentras tú desde el otro lado de la frontera, Kim, de esto que llaman la filosofía latinoamericana, que pues ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Desde los orígenes, los 50, 60 hasta la época presente. ¿Qué impresión te deja? ¿Cuáles son las problemáticas o las corrientes que tú podrías identificar?
A mí me gusta mucho cómo en México, al menos lo que he visto este año, porque fui a Guanajuato primero en junio y luego a Chiapas en octubre y ahora aquí en Guadalajara, y me inspira mucho porque se está trabajando mucho y muy bien la filosofía latinoamericana. Claro, mucho más que allá, ¿no? O sea, acá en Latinoamericana es donde en Latinoamérica donde se está haciendo realmente la filosofía latinoamericana, y se ha estado trabajando por años, así a picapiedra, ¿no? Duro le están entrando allá. Bueno, realmente lo que está pasando en los Estados Unidos es que como que de repente se está poniendo mucho de moda la filosofía latinoamericana allá. Entonces, pero no es por nada, pero es superficial, ¿no? Se está poniendo de moda y ahora a todos les interesa.
¿Hay departamentos de estudios latinoamericanos? O
no tanto departamentos así, pero
proyectos
les gusta. Voy a ser cínica, esto es de los cínicos, se llama, ¿no?
Sí, claro, el
portico. Sí, ahí le voy a entrar a lo cínico. Lo hacen más bien nada más para las apariencias, yo pienso. Y ponen así en los trabajos, vamos a contratar a una persona que se especialice en la latinoamericana, pero realmente lo que quieren es a una persona analítica, que le haga un poquito a la filosofía latinoamericana, nada más por seguir la frase en inglés es to be politically correct.
Políticamente, ¿sí?, correcto.
Sí, entonces, pero como te digo, eso es por lo cínico. Claro, no quiero hacer menos el trabajo que mucha gente ha ido llevando también allá, ¿no? Por años, trabajándolo, igual que acá, así picando piedra por muchos años. Entonces, pero eso de que se está poniendo de moda es bueno y es malo. Mientras que acá lo veo en Chiapas, hubo muchas mesas de filosofía mexicana de tradiciones muy diferentes. Entonces me inspira que aquí el trabajo se siga haciendo, no nomás porque está de moda, nunca ha estado de moda, pero siguen y siguen.
Sí. Te voy a hacer una pregunta obligada sobre el triunfo de Trump. ¿Cuál fue la reacción ahí de la universidad donde trabajas? ¿Son liberales, son conservadores? ¿Salieron a protestar como han salido en Nueva York o en otras ciudades?
Me está saliendo lo cínico, será aquí, que estoy aquí en la compañía, ¿no? No me ven los ojos porque estoy en el radio, pero los ojos así se me fueron para atrás, ¿no? Bueno, sí, también, o sea, es más bien a la gente blanca, ¿no? A la gente blanca liberales que dicen, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se nos va a acabar el mundo. Pero yo digo a los mexicanos, it's business as usual, es lo mismo, es lo mismo. Así es que, pues, tenemos que seguir adelante, ¿no? Es otro día y nos jode uno, nos jode el otro, hay que seguir adelante. No dejamos de ser luchistas. Así es que hay que seguir.
Claro, sí, porque bueno, Texas es uno de los estados más racistas que hay en los Estados Unidos, y paradójicamente porque la población hispana o latina es muy grande, ¿no? Y hay una gran cantidad de mexicanos o de origen mexicano que habitan allá, y sin embargo hay este conflicto, ¿verdad?, histórico, ¿no?
Sí, no, pero yo pienso, a los mexicanos seguimos trabajando.
Claro.
Va a ir y venir Trump, y vendrán otros, ¿no? Y seguiremos ahí.
Ese es un mensaje para Trump, de que no los va a sacar.
No, déjate, digo.
Y si los saca, regresan.
Sí, según él, una cosa que le estaba platicando a Aureliano, según él se le ocurrió que iba a cancelar las visas a los mexicanos. Y yo, pues, riéndome, ¿no? Porque como si necesitáramos visas para entrar a los Estados Unidos.
Claro. Pues bueno, ahí vamos a tener toda una serie de retos, ¿verdad? Que sí, por acá los analistas optimistas también dicen, es una oportunidad, ¿verdad?, con estos que tienen una visión empresarial, de sacar la casta, ¿verdad?, de responder ante las posibles agresiones que vengan del gobierno norteamericano, que pues el próximo 20 de enero ya en forma, ¿verdad?, toma posesión Trump y ya iniciarán todas estas políticas que de pronto, dicen algunos, se impondrá el realismo político, ¿no?
No hay que tenerle miedo.
No, ¿verdad?
No.
Definitivamente es un copete de papel, vamos a decir. Un peluquín lo que lo está cubriendo, y con ese color, pues, peor, ¿verdad? Doctor Aureliano Ortega, ¿cuál es para usted el panorama de esta filosofía latinoamericana aquí en México en estos últimos años?
Bueno, ha sido muchos años de aprendizaje, muchos años de picar piedra, muchos años de mostrar que la filosofía latinoamericana, la filosofía mexicana es la filosofía secas. Hace muchísimos años Leopoldo Sea publicó un librito muy chiquito que se llama La filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Vamos, no, a la filosofía no la hace el lugar en el que se hace, sino los temas que aborda y los problemas a los que se dirige. Y sí hay una particularidad en nuestras filosofías, nos preocupan nuestros problemas.
Claro.
Sin dejarnos de preocupar las cuestiones del ser, la existencia, sí, en
los
fin,
problemas clásicos.
Cosas más abstrusas y tradicionales. Pero sí hay una preocupación constante por nuestros problemas. Si uno repasa la nómina de autores que se consideran dentro del pensamiento latinoamericano, para no cerrarlo a filosofía, todos son pragmáticos en el sentido amplio de la palabra. Es decir, todos tratan de enfrentar los problemas a los que el momento les está demandando. Entonces, bueno, nos costó mucho trabajo entender eso, es decir, ¿cuál es la esencia de la filosofía? La misma que todas las filosofías, es decir, pensar problemas. Y en este caso, pensar problemas más próximos, o más urgentes, o más de la cotidianidad, porque la realidad latinoamericana es una realidad calamitosa, ese es un hecho. Y entonces, un poco, pensar en los problemas más abstractos de la lógica o del ser, pues no está mal y se hace. Y hay vamos, casi institutos completos que se dedican a una línea particular en ese sentido, y está bien. Pero lo que en todo caso hemos aprendido es a identificarnos a partir de esta convergencia relativa a nuestros problemas. Ahora, también hay que considerar esto, hay una fuerte presencia dentro de este filosofar de reconstrucción historiográfica. Es un hecho, y es una corriente muy, muy fuerte, o sea, en la que está Ambrosio, en la que está la doctora Carmen Rovira, que se han dedicado al rescate de nuestras tradiciones. Es decir, no es estrictamente una historia de las ideas, es filosofía de la historia, aplicada a la propia historia de la filosofía en nuestros países. Excelente labor que se ha hecho también, pero no es estrictamente lo mismo. Es decir, esta es una reconstrucción de historia de las ideas, de historia de la filosofía, académicamente muy competente, pero que no digo que deja de lado los problemas más candentes, porque además es muy necesario recuperar esas tradiciones, reconstruir esas tradiciones, para encarar con mejores herramientas los problemas del presente, pero no es exactamente lo mismo. Y tendemos a considerarla dentro del mismo universo de la filosofía latinoamericana. Lo que señalaba Kim hace un momento, allá no hay, digamos, departamentos de esto, pero hay departamentos de estudios culturales. Uh-huh. Estudios culturales absolutamente asépticos. Es decir, que ven las culturas ajenas a la cultura anglosajona como un conejo del laboratorio. O sea, con una distancia realmente clínica, o sea, y aséptica. Allá está nuestro objeto de conocimiento, igual que puede ser cualquier otro. No, aquí nuestro conocimiento involucra inmediatamente nuestro compromiso. Claro. Y entonces yo creo que esa es, uno de los distintivos fuertes, claro, de lo que tratamos de hacer, por lo menos.
Pues bien, vamos a ir a una pausa de la mitad del programa y con esto despedimos a la doctora Kim Díaz y le agradecemos que se haya tomado la molestia de venir. Antes de
para
iniciar
nada, muchas gracias.
Su visita a Tequila, que le deseamos que lo disfrute mucho.
Sí.
Gracias, Kim.
I'm going to give it a good shot.
Ah, no, eso de seguro.
Gracias.
Y bueno, les recuerdo que estamos rifando el libro Aproximaciones a la Filosofía Latinoamericana, Reinterpretaciones de su Pasado y Nuevas Perspectivas de su Presente, coordinado por los maestros Dinora Hernández López y José Luis González Rojo de la Universidad de Guadalajara. Y para ello tiene que llamar al 36710949. 36710949. Continuamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso en El Pórtico de los Cínicos y les avisamos que tenemos, aparte del texto que estamos rifando, Aproximaciones a la Filosofía Latinoamericana, un par de boletos para la ópera el próximo sábado en el Teatro Diana. Esas transmisiones que se hacen en vivo desde Nueva York, desde el Metropolitan Opera House, que en este caso es la ópera L'Amour de Loire, una ópera francesa, El Amor de Lejos, que se lleva a cabo a las 11:55 horas de la mañana, ahí en el Teatro Diana, sábado 10 de diciembre. Si se quieren anotar entonces para los boletos, llamando al 36710949. Por favor, si llaman, especifiquen si quieren anotarse en la rifa de los dos regalos de hoy, o nada más en los boletos de la ópera, o en el libro, o en los dos, ¿verdad? Bueno, estamos acá de regreso con nuestros invitados, Santiago Rey y Aureliano Ortega, que se retiró Kim Díaz por cuestiones turísticas, que bueno, que va a disfrutar de el municipio de Tequila, para ver cómo se produce, ¿verdad?, producto que identifica en gran parte a Jalisco y a México, en realidad. Volviendo acá al asunto de los problemas, Santiago Rey, yo diría que el problema clave, ¿verdad?, el problema central con el que inicia todo esto que se empezó a denominar filosofía latinoamericana, es el problema de la identidad, ¿no? Y que por ahí Octavio Paz va a decir, pareciera que estamos en fase adolescente, ¿verdad?, porque no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, y mucho de esto producto de una colonización, de una conquista que deja una huella en donde de pronto ya no sabemos quiénes somos, ¿verdad?, si los pueblos originarios o los conquistadores o esa mezcla que costó tanta sangre y que finalmente resultó en un mestizaje. ¿Este problema sigue vigente desde tu punto de vista, Santiago?
Yo creo que sí sigue siendo vigente y es un problema muy complejo porque yo creo que, digamos, no es un buen momento para pensar en estas identidades universales y monolíticas que identifiquen, diga, a todo el pueblo latinoamericano. digamos, estos proyectos de integración, ¿no? Que haya algo que nos defina, un fundamento profundo en la esencia del ser latinoamericano que de cierta manera nos identifique a todos. Claro que hay realidades que nos identifican y claro que hay realidades que nos unen. Por ejemplo, digamos lo que está sucediendo en términos de la violencia tanto en México como en Colombia, y en general, digamos, podemos ver el auge del narcotráfico como algo que nos trae ciertas similitudes y nos pone en la misma página, digamos, de cuestiones, de problemas, etcétera. Pero, por ejemplo, hablando de la situación en Colombia, en donde se ha dado este resultado del plebiscito, en el que pues veníamos de un proceso de paz de muchos años, un proceso muy juicioso, muy bien llevado, y se realiza este plebiscito para saber si la gente apoya o no el proceso de paz, y gana el no, ¿no? En ese momento el país entra en crisis. ¿Cómo es posible, no? Y la prensa internacional titulaba: esto es inexplicable, ¿cómo es posible que los mismos colombianos que han sufrido un conflicto durante 50 años ahora de repente decidan votar no cuando se les presenta la primera posibilidad real y plausible de tener algo concreto, ¿no? No la paz idealizada en la que todos nos agarramos de la mano, ¿no? Y la prosperidad, no, una paz real de la desmovilización de un grupo guerrillero que lleva 50 años, el más viejo de Latinoamérica, ¿no? Entonces sucede esto, y un poco es análogo a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Suceden estas cosas como Brexit o como Trump, y la gente dice: ¿cómo puede ser esto posible? No lo vimos, porque hay, de cierta manera, un desconocimiento del otro dentro de nuestros propios países, de que no nos hemos detectado, no hemos visto el sufrimiento de los otros. Entonces, claro, hay un sector muy grande que nos resulta inexplicable, pero porque no hemos hecho el esfuerzo de sensibilizarnos, de verlo a la cara. Entonces, hay un filósofo colombiano que se llama Carlos B. Gutiérrez, y él está trabajando precisamente en este tema a través de algo que él llama la hermenéutica del disenso y la cultura del manejo de conflictos, y es: no tratemos de crear estas identidades amplias y omniabarcantes, sino pensemos más bien en una cultura de las diferencias y cómo vivir con ellas sin matarnos, ¿no? Que es el problema. En Colombia somos muy diversos, hay una cantidad de lenguas, hay una cantidad de tradiciones. No buscar ese proyecto de unificación, sino cómo nos reconocemos, ¿no? Y cómo reconocemos la diferencia y tratamos de tener una aproximación un poco más saludable a los conflictos, ¿no? Conflictos los vamos a tener. Somos una sociedad conflictiva, desgarrada, etcétera. Hay que hacer, obviamente, lo que se pueda para enmendar ciertas formas de sufrimiento y ciertas formas de opresión, pero también tenemos que aprender a manejar esas diferencias sin llegar a la violencia, claro. Que es lo que pasa, ¿no? En Colombia la reacción inmediata no es el diálogo, ni la conversación, ni la búsqueda de un consenso, sino inmediatamente se lleva a la acción. Y pues ya hemos visto a lo que eso lleva, ¿no? Un país en el que hay 8 millones de víctimas.
Claro. Antes de continuar, hay una cuestión personal. Mando un abrazo muy grande a mi padre, que hoy cumple años, y al rato lo festejamos.
Feliz cumpleaños.
Gracias. Sí. Y bueno, la maestra Dinora Hernández ya por acá nos mandó un mensaje agradeciéndole, Santiago, Euraliano, y bueno, también Kim, que ya se fue, su participación el día de ayer. Nayeli Hernández también les agradece que hayan estado muy activos y muy presentes en este banquete de filosofía.
No, nuestro agradecimiento es a ellas por la invitación, pues, y por organizar esto.
Bueno, ahí se los haremos llegar, esperemos que nos estén escuchando. Y te manda una pregunta, Aureliano, la maestra Dinora, con respecto a que el día de ayer también presentaste en la tarde tu libro reciente, en coautoría con otros dos maestros de la Universidad de Guanajuato, ¿verdad?
Sí, sí.
Sobre la figura importantísima de José Revueltas. Platícanos un poco de esa participación en este texto.
Yo tengo, según yo, una deuda muy muy vieja con Revueltas, porque iba a ser mi tesis de licenciatura sobre Revueltas. Me disuadió el doctor Adolfo Sánchez Vázquez en ese momento. Pero a mí me pareció desde siempre, desde que conocí la obra de Revueltas, que era un pensador sumamente profundo, pero a la vez sumamente incomprendido en muchos sentidos. Parte del problema de Revueltas es que es un autor, es un literato excelente, quizás uno de los mejores escritores de novela y cuento que ha habido en México. También su obra es poco conocida, pero ya últimamente se ha reconocido esto, ¿no? De hecho, se cumplieron los el centenario de Revueltas, absolutamente contemporáneo de Efraín Huerta y de Octavio Paz, lo cual no le dio todo el espacio, pero vamos, yo creo que hay un reconocimiento claro e indiscutible con respecto a su genialidad como escritor, pero no como pensador. Es decir, el pensador ha sido relegado, el pensador ha sido un poco puesto de lado, sobre todo por su compromiso comunista, vamos, muy radical, pero también con respecto a sus problemas con respecto al comunismo mexicano. Él fue siempre un autor muy crítico, él siempre estuvo pues en el filo del escándalo por el hecho de que no toleraba de ninguna manera el dogmatismo, ni el autoritarismo, ni la incultura que priva en la izquierda mexicana, porque hay también que decirlo, ¿no? Y entonces esto le acarreó muchos problemas de índole política y de índole personal, y entonces su obra ensayística quedó, y su obra filosófica que la tiene, quedó relegada durante mucho tiempo. Entonces la deuda era un poco en ese sentido, o sea, rescatar esta obra, y a través de esta, son tres ensayos, se llama Los usos de la dialéctica, el pensamiento crítico de José Revueltas, pues empezar a hablar sobre su obra ensayística, y sobre todo en los aspectos filosóficos de esta obra ensayística, que no son fáciles, no es un autor fácil, no es un autor que divulga ideas, sino que genera ideas, y genera ideas complejas. Entonces, bueno, esta es una primera aproximación. Yo tengo mi proyecto actual de investigación dentro de la Universidad de Guanajuato, está asociado en general a la obra de Revueltas, y en particular a su obra ensayística y filosófica, y esta es una primera aproximación. De hecho, no voy solo, van otros dos autores conmigo, un poco para poner sobre la mesa apenas los problemas, es decir, el desarrollo mismo del proyecto, bueno, quién sabe hasta dónde nos lleva, ¿no? Pero claro, por lo pronto yo creo que había que empezar. Y es muy significativo, o sea, sobre la obra Revueltas, con motivo de sus 100 años, se volvió a recuperar la figura del literato y se volvió a ignorar la figura del ensayista. Entonces, bueno, estamos un poco en esa cruzada, por decirlo así.
Claro. Si quieren adquirir este texto de sobre Revueltas del doctor Aureliano Ortega, vayan al Fondo Guanajuato, que está ahí en doble I, en la esquina ahí del área internacional. Ayer fue todo un problema para ubicarnos, pero ahí lo pueden encontrar y adquirir, un texto muy muy interesante que seguramente abrirá nuevas perspectivas sobre la obra de José Revueltas. Vamos a ir a una breve cápsula musical de uno de los grupos también que se presentan en la noche, La Mamba Negra, salsa y funk.
Te tengo el aquí y te tengo el ahora, te tengo el ají y te tengo te tengo en cine, te tengo un cuadro hecho por mí, te tengo el amor de toda mi tierra, te tengo el calor de toda mi gente, te tengo la vida, te tengo la salsa, te tengo la fuerza de mi continente, te invito. El lobo si usted calle hueso mamana.
Bien, pues ahí están escuchando una música muy bailable. Si se quiere venir a mover el bote en la noche, a las 9 de la noche va a estar este grupo junto con la Dame Blanche y la Mamba Negra, muy movida la música para cerrar con broche de oro la Feria Internacional del Libro. Y bueno, les recuerdo, ya estamos en la etapa final de nuestro programa del Pórtico de los Cínicos. Y estamos rifando el libro Aproximaciones a la Filosofía Latinoamericana, coordinado por Dinora Hernández y José Luis González de la Universidad de Guadalajara. Y también estamos rifando un par de boletos para la ópera del próximo sábado en el Teatro Diana a las 11:55 de la mañana, sábado 10 de diciembre. Y para ello nos tiene que llamar al 36710949 y anotarse en la rifa de los dos, o si quiere en uno de los dos, ¿no? Regresando con nuestros invitados, Santiago Rey de Colombia, Aureliano Ortega de Guanajuato, hablábamos con Kim del pragmatismo. Uh-huh. Y ahorita fuera del aire comentábamos que es un término que tiene mala fama, ¿no?
Sí, sí, sí.
Obviamente su origen anglosajón ya de entrada nos pone a la defensiva, de origen inglés y luego norteamericano. Y se asocia mucho con esta lógica empresarial, ¿verdad? Sí. Materialista. Uh-huh. Como muy preocupado por los resultados. Pero filosóficamente, ¿cuál sería ahí el rescate de esta tendencia del pragmatismo?
Bueno, lo que tú dices es completamente cierto, y yo pues elaboraría lo que ya dijo Kim, que es muy acertado sobre cómo el pragmatista siempre mide el éxito de sus teorizaciones a partir de su posibilidad de aplicación práctica, ¿no? Entonces siempre hay una raíz en la praxis que define si un concepto tiene sentido o no. Es decir, si elaboras tales, entramados teóricos que no tienen ninguna relación concreta, pues entonces tienes que reformularlos hasta que empiecen a tener y que surjan de la praxis misma. Eso es importantísimo. Y el prejuicio que mencionas, pues es un prejuicio que está en nuestro lenguaje cotidiano. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que sucede cuando hay un político corrupto o hay un político que está, digamos, tratando de hacer tratos por debajo de la mesa, siempre se le dice que es pragmático, ¿no? Y este político es muy pragmático, es casi un sinónimo,
casi un insulto.
Eso es, no, casi no, es un insulto
de alguien que sacrifica sus convicciones.
Exactamente,
¿no?
Entonces,
porque no tiene convicciones o valores.
Exactamente, entonces, digamos, un poco. El pragmatista tiene esa doble tarea de defenderse frente a esta imagen cotidiana y explicar en qué consiste el pragmatismo, ¿no? Hay muchísimas formas de verlo, porque no hay unas tesis centrales del pragmatismo, es decir, no hay, como en muchas otras filosofías, que habría ciertas ideas características. Es más un método, es decir, es más una forma de hacer filosofía en términos generales. Entonces, digamos, si fuéramos más al punto de vista histórico de dónde surge el pragmatismo, pues habría que decir que surgen ciertos ensayos de Sanders Peirce, luego continúa con James y luego llega a Dewey. Hay, digamos, un momento en el cual, pues por el auge del positivismo lógico y luego la filosofía analítica, desaparece un poco el interés en el pragmatismo, y luego en los años 70 hay un resurgimiento de las ideas pragmáticas. Pero en eso me llama mucho la atención algo que dice Luis Menand en su libro El Club de los Metafísicos, que es un libro muy interesante sobre esta tradición filosófica, en donde él trata de hacer un rastreo histórico de por qué surgió precisamente el pragmatismo como esa filosofía distintiva de los Estados Unidos, y lo sitúa en el contexto de la Guerra Civil Americana. Y al final de cuentas dice algo así como que el pragmatismo es una idea sobre las ideas. Es una idea, y lo que nos dice es que No hay que buscar fundamentos eternos e inmutables para nuestras acciones o tratar, digamos, de develar el fundamento último de la realidad, sino entender que hay una gran contingencia en los asuntos humanos, es decir, es una filosofía de la finitud radical. Y en ese sentido, por eso es que obedece a la praxis y por eso está conectada directamente a los asuntos que nos conciernen. Y eso es algo muy interesante de lo que decía Aureliano ahorita, y es que cuando nos reunimos en este panel del banquete filosófico, nos dimos cuenta que había muchas coincidencias en este, digamos, en una filosofía no fundacionalista, en la que se buscan es alternativas concretas de lo que está surgiendo, ¿no? En este momento, ¿cuáles son nuestras preocupaciones como latinoamericanos? Y yo creo que eso también da un poco respuesta a la pregunta de si hay o no hay filosofía latinoamericana. Claro que hay, es decir, la realidad está ahí, se está haciendo en los diferentes países del continente reflexiones muy originales sobre temas diversos. Entonces, digamos, un poco la pregunta de si existe o no, pues ya la realidad lo muestra, se están haciendo libros muy interesantes, se están dando propuestas nuevas,
hay banquetes.
A cada rato hay banquetes filosóficos como el que vimos, entonces
austeros, que, pero banquetes.
Entonces ahí te das cuenta que hay esa digamos ese pragmatismo muy amplio, ¿no? Que nos incluye de cierta manera todo, sin matricularse, ¿no?
Claro.
Sin matricularse en eso.
Aureliano, ¿tú cómo ves este asunto del pragmatismo? ¿No hay un gran desarrollo aquí en México?
No.
Quizás por efecto de ese prejuicio, ¿cómo lo ves tú?
No, aquí en México el espacio filosófico fue copado por completo por el positivismo, primero, uh-huh, a lo largo de todo el siglo, en buena parte del siglo XIX, y arrancando el siglo XX, pues, corrientes diversas, no me atrevería a decirles con un nombre específico, pero sí con más filiación espiritualista, en fin, críticos del positivismo, pero sí, el pragmatismo nunca, tal y como se entendió en un principio, no tuvo un lugar
relevante.
Prácticamente yo creo que no hay autores, ajá, aunque muchísimos elementos se incorporan a las prácticas, digamos, normales de la filosofía académica. Una de las, no conclusiones, pero sí de los puntos de convergencia que teníamos ayer era con respecto justamente a esto. La filosofía, el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana siempre se ha referido a los problemas concretos. Es decir, no, lo decía yo en mi intervención anterior, no, sí medita acerca del ser y lo que sea, pero son básicamente los problemas. Hablamos de la identidad, podemos hablar de la independencia, podemos hablar del nervio de la cultura latinoamericana, en fin, una serie de preguntas que nos llevan directamente a los problemas concretos. Esa es una actitud pragmática en el buen, exacto, sentido, uh-huh, de la palabra. Uh-huh. O sea, quizás no hay un pragmatismo que pueda llamarse tal, pero sí hay una preocupación directa y concreta sobre los problemas y las maneras, uh-huh, de resolverlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que está un poco de más, o estuvo durante mucho tiempo un poco de más, declararse o no pragmatista, puesto que no, el propio quehacer te acercaba a los problemas y a la vida cotidiana.
Claro.
Es decir, cuando se empieza realmente a trabajar, a historiar el pensamiento latinoamericano, uno de los primeros hallazgos que tienen los estudiosos, José Gaos, uh-huh, transterrado, español, ni siquiera latinoamericano, pero bueno, que se adopta, se considera mexicano por adopción, lo primero que localiza, lo primero que identifica como un rasgo peculiar del pensamiento en América Latina es esto, los problemas prácticos. Pero también una actitud pedagógica. Uh-huh. Una actitud, pero es decir, mostrar con el ejemplo, y lo que nos resulta, volverlo a pensar y volverlo a plantear, ¿no?
Y eso que dices es muy interesante, además, porque José Gaos fue el traductor de Experiencia y Naturaleza de Dewey a español. Entonces, y una de las primeras personas que hace un análisis comparado entre Heidegger y Dewey, ahí en esa introducción de experiencia y naturaleza.
Esta parte, el Fondo de Cultura Económica no descuidó ese, hay que decirlo. Sí. Quizás no se generó una corriente, una escuela, pero en el fondo encontramos vamos, prácticamente a todo Dewey,
sí.
en un principio, quizás no James, quizás no Pierce, que es ya, cuya recuperación es muy posterior, pero está ahí, existe esa preocupación, insisto, por la vía de la preocupación pedagógica.
Claro, sí, recuerdo ese texto de Educación y Democracia, sí. De John Dewey, sí, sí. Que es muy importante, y es también esta preocupación por que la filosofía incida en el proceso democrático, y ponga bases, ¿no?, sólidas en los valores, en los principios, ¿no?, y en las prácticas también, sobre todo, ¿no? Pues ya se nos vino el tiempo encima, estamos casi cerrando. Si vamos a la rifa del libro y de los boletos, Santiago, me dices por favor un número entre el 1 y el 17 para el libro.
El 7.
El 7, Aurora Morales Salazar se lleva el texto de Filosofía Latinoamericana. Y los boletos, Aureliano, un número entre el 1 y el 9, por favor.
El 7 otra vez.
También el 7, Rosaelia, el Rosaelia, ¿no?, Pelayo, se lleva también los boletos, que hay que recogerlos en el Departamento de Filosofía a partir de mañana, y en esta semana de preferencia, porque ya empezamos a hacer maletas para las vacaciones. Doctor Aureliano Ortega, doctor Santiago Rey, pues un placer haberlos tenido aquí en el Pórtico de los Cínicos. Los invitamos a que visiten la página en Facebook de este
muy
programa.
Bien, claro que sí.
Y nos pueden escuchar, ¿verdad?, desde Guanajuato y desde Colombia, a través de internet. Se meten ahí en Radio Universidad de Guadalajara, y le ponen ahí play. Siempre está el programa que está en vivo todos los domingos de 9 a 10. Por ahí nos pueden escuchar y mandar saludos si les
bien, claro que sí. Agradecemos
pregunta, ¿verdad?,
la invitación y la hospitalidad.
Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Yo soy Gabriel Falcón Morales y agradezco el apoyo de producción de Andrea Gutiérrez, Eduardo Flores y Ana Regina Villaseñor, y de Jesús López aquí en cabina. Y pues sigan disfrutando de la FIL. Estamos ya en el cierre, en el último día. Hay muchos eventos todavía interesantes, y en la noche la música. Y pues ya vinieron nuestros compañeros de la ópera que toman la estafeta. Hasta la próxima, desde Belénes.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.
Radio UDG, desde FIL 2016, continuamos.